La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden inaugura la cumbre de la OTAN en España, ponderando la unidad del bloque y reiterando el apoyo a Ucrania. El testimonio de una exfuncionaria de la Casa Blanca, testigo de los hechos previos y durante el 6 de enero, expone el comportamiento del expresidente Donald Trump. Y la tragedia de los migrantes atrapados en un camión de contrabando de personas provoca indignación y alertas. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden inauguró hoy la cumbre de la OTAN en Madrid, un encuentro que se anticipa será histórico y transformador, y es que aquí se elaborará la hoja de ruta de la organización que marcará el nuevo concepto estratégico para la próxima década. En su discurso de apertura, el mandatario estadounidense lanzó un mensaje de unidad y anunció que ante un nuevo escenario de seguridad global en el que Rusia representa una amenaza principal, aumentará su despliegue militar en suelo europeo.
Estamos enviando un mensaje inequívoco, en mi opinión. La OTAN está fuerte y unida, y los pasos que estamos tomando en esta cumbre van a fortalecernos. Juntos, con nuestros aliados, vamos a garantizar que la OTAN está lista para hacer frente a todo tipo de amenazas en todos los ámbitos: tierra, mar y aire.
A los más de 100.000 soldados estadounidenses ya presentes en Europa, ahora se suma un quinto cuartel general en Polonia y una brigada rotatoria de unos 3.000 militares en Rumanía, entre otros despliegues adicionales con el objetivo de reforzar el flanco oriental de la OTAN. Paralelamente, los líderes de la OTAN formalizarán hoy la invitación para que Suecia y Finlandia sean miembros de la organización, rompiendo así con cientos de años de neutralidad militar y luego de que Turquía levantó el veto a las candidaturas de los países nórdicos. El secretario general de la entidad militar, Jens Stoltenberg, celebró la decisión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
En esta cumbre se van a adoptar decisiones importantes que van a fortalecer la OTAN en un mundo más peligroso y competitivo. Vamos a demostrar que las puertas de la OTAN siguen abiertas al invitar a Suecia y Finlandia a unirse a nuestra alianza.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Y esta es otra noticia que destacamos. La investigación de la insurrección del 6 de enero avanza en el Congreso estadounidense con impactantes revelaciones de una exfuncionaria de la Casa Blanca. Héctor Contreras tiene los detalles.
El comité que investiga los hechos violentos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C., recibió el testimonio de Cassidy Hutchinson, quien se desempeñaba como asistente de Mark Meadows, el jefe de gabinete del gobierno Trump, y que, según sus declaraciones, fue testigo de primera mano de los acontecimientos de esa trágica jornada. El testimonio, que fue televisado a nivel nacional, reveló cruciales momentos de lo que ocurrió aquel día al interior de la Casa Blanca y los días previos a la insurrección en los que el expresidente y sus asesores habrían planeado revertir la victoria electoral del entonces candidato demócrata Joe Biden. En su declaración, Hutchinson detalló cómo el exmandatario ordenó al personal de seguridad quitar los detectores de metales para que fuera más fácil el ingreso de los manifestantes a la zona de concentración, y afirmando:
"No me importa que tengan armas, no están aquí para dañarme. Quiten las revisiones y dejen entrar a la gente".
Aquel 6 de enero, recordó Hutchinson, el expresidente Trump se encontraba muy alterado y furioso, a tal punto que detalló un altercado que tuvo con uno de los agentes del servicio secreto que prestaba su seguridad, quien, temiendo por la seguridad del mandatario, se negó a llevarlo al Capitolio, a lo que éste le respondió:
"Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ahora".
La declaración también reveló cómo Mark Meadows, quien estaría poco preocupado ante los informes de inteligencia que anticipaban que los manifestantes estarían fuertemente armados, le dijo a Hutchinson que las cosas podrían ponerse muy mal, haciendo referencia a lo que pasaría el 6 de enero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos con más actualidad. Una jueza en Nueva York sentencia a Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión por tráfico sexual vinculado al caso de Jeffrey Epstein, informa John F. Burnett desde La Voz de América en Washington, D.C.
Ghislaine Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión en el Tribunal Federal de Manhattan en Nueva York por ayudar al delincuente sexual e inversionista Jeffrey Epstein a abusar de adolescentes. La socialite británica de 60 años de edad había sido condenada en diciembre por 5 cargos, incluido el de tráfico sexual de menores, por reclutar y preparar a 4 jóvenes para que tuvieran encuentros sexuales con Epstein, entonces su novio, entre 1994 y 2004. En la audiencia de su sentencia el martes y antes de conocer la decisión, Maxwell calificó a Epstein textualmente como un hombre manipulador, astuto y controlador, que engañó a todos los que estaban en su órbita, y dijo que lamentaba el dolor que experimentaron sus víctimas. «Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein», dijo Maxwell. Al imponer la sentencia, la jueza de circuito Allison Nathan dijo que Maxwell no parecía expresar remordimiento ni aceptar la responsabilidad. La jueza dijo textualmente, «Maxwell participó directa y repetidamente y en el transcurso de muchos años en un horrible plan para atraer, transportar y traficar con niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, para que fueran abusadas sexualmente por y con Jeffrey Epstein». Los abogados de Maxwell habían dicho que debería haber sido condenada a no más de 5 años y 3 meses. Los fiscales, por su parte, habían sugerido que Maxwell fuera condenada a entre 30 y 55 años de cárcel. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En Buenos Días, América, continuamos informando. La cifra de fallecidos aumenta luego del hallazgo en San Antonio, Texas, de un tráiler que traficaba a migrantes que, según las autoridades, estaban cubiertos por condimento para carne con el fin de evadir los controles. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a San Antonio y tiene este informe.
Ya van 51 personas fallecidas como consecuencia del camión que transportaba migrantes y fue abandonado a las afueras de San Antonio, Texas. Entre las víctimas mortales hay 39 hombres y 12 mujeres. La mayoría de los que fallecieron hasta este momento han sido identificados de nacionalidad mexicana, 27, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. El resto están en proceso de identificación. En los 6 hospitales del área se encuentran al menos 13 personas quienes presentan síntomas severos de deshidratación y fueron rescatados de este camión. Las autoridades han detenido a 3 personas conectadas con el episodio de tráfico de migrantes, incluyendo al conductor, quien luego de dejar a los migrantes abandonados dentro del camión, huyó a pie pero fue capturado por las autoridades. Otras 2 personas, a quienes les encontraron armas de fuego en sus residencias, también han sido vinculadas a la investigación. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América.
Y en tanto, desde México, un equipo de la Fiscalía Mexicana viajó a Texas para investigar la muerte de al menos 22 migrantes mexicanos cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en un camión en San Antonio. Sara Pablo tiene el informe.
Eran de origen mexicano la mitad de los migrantes que fueron encontrados muertos en la caja de un camión de carga en San Antonio, Texas. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualizaron la información. De acuerdo con los datos recabados por el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, 27 de las 51 personas fallecidas serían presuntamente de nacionalidad mexicana. Sin embargo, hasta el momento solo se cuenta con documentos de identidad y se confirmará mediante huellas dactilares. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que sostuvo una conversación con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y acordaron que ambos países trabajarán de manera conjunta para ubicar y sancionar a los responsables. El canciller informó que México se incorporó a las indagatorias en Estados Unidos en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional. Además, la Fiscalía General de la República, que preside Alejandro Gertz Manero, dispuso abrir una carpeta de investigación y para ello un equipo se trasladó a Texas. Y luego de reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, señaló que este tipo de hechos son consecuencia de leyes migratorias vías rotas y disfuncionales.
Es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022.
Antes, el presidente López Obrador adelantó que la migración será tema central en la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el 12 de julio en la Casa Blanca. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América presenta el fenómeno migratorio en Honduras.
Y hoy hablamos de la falta de garantías y condiciones sociales en países como Cuba, Venezuela e incluso en el continente africano, que sigue siendo uno de los factores que impulsa las migraciones irregulares masivas hacia Centroamérica como paso hacia su destino final, la frontera sur de Estados Unidos. Esta es la segunda entrega de Óscar Ortiz en este especial de La Voz de América.
Día a día, Honduras se convierte en un país de alto tránsito migratorio debido al considerable flujo de humana de familias procedentes de países como Haití, Cuba y Venezuela, e incluso desde sitios lejanos en África como Angola, los que luego de vender todos sus bienes inician un tránsito irregular por Centroamérica en medio de numerosos peligros. Pero el calvario para estos desplazamientos masivos se inicia a través de la peligrosa jungla del Darién en Panamá, la ruta utilizada por personas de todo el mundo que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos y México. La Voz de América indagó las causas por las que los migrantes deciden realizar esta travesía, y uno de esos casos es el de Yureidy Simanca, una venezolana que relata que junto a 11 personas de su familia emprendieron el difícil camino luego de que las condiciones económicas en su país los obligaron a abandonarlo.
En el Darién entramos y duramos 15 días. En esos 15 días duramos 8 días sin comer, porque fuimos... completamente fuimos estafados a lo que entramos allá. Nos robaron, hubo violaciones adentro de la montaña.
Estas personas continúan el camino pese a conocer los riesgos y no desisten. Alexey Estrada es un migrante cubano y también huyó de su país buscando una mejor vida para su familia.
Yo soy profesional, mi mujer también. En Cuba no tenemos derecho a nada. No nos alcanza el dinero, un dólar vale 120 pesos. No hay comida para nuestros hijos.
Organismos defensores de migrantes han hecho un llamado al gobierno de Honduras a declarar una emergencia migratoria. Kenia Cerón, defensora de derechos humanos, convoca a respetar a los derechos humanos de las personas a tiempo de denunciar que los mismos habitantes del departamento de Danlí se aprovechan de los migrantes a su llegada.
Y hemos hecho esta labor humanitaria de estarle dando asistencia, de poder traer alimento, ayudarles con la parte de derechos humanos también.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció en la reciente Cumbre de las Américas la facilitación de un fondo de más de $600 millones para dar respuesta a los flujos migratorios y de refugiados, así como emergencias ambientales para abordar las causas fundamentales de la migración desde América Central. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Le recordamos que mañana tendremos la tercera y última entrega de este especial sobre migración.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América con más información. Una organización defensora de derechos fundamentales expone algunas de las limitantes a las que se enfrentan víctimas de torturas en Venezuela para tener acceso a la justicia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte que los familiares de víctimas de torturas deben hacer frente a obstáculos impuestos por el Estado venezolano para denunciar sus casos. Kelvin Zambrano, abogado e integrante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales, expone que en muchas ocasiones los funcionarios encargados desconocen la legislación en materia de tortura.
Y desconocen también la normativa internacional. Esto trae como consecuencia que no sea posible que los funcionarios del sistema de justicia puedan aplicar la ley y además desconocen el procedimiento que está establecido en la ley, que exige que cuando un funcionario tenga conocimiento de uno de los tipos penales que está tipificado en esta ley, deban notificar a la Defensoría del Pueblo.
Zambrano advirtió también que del 100% de los casos de torturas denunciados por la organización que representa, solo en un 30% han obtenido respuesta de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que debería atender las denuncias y notificar al Ministerio Público para que inicien las investigaciones. En tanto, la abogada Ana Leonora Costa admitió que han conocido información respecto a ciertos cambios en los centros de detención donde se han reportado casos de torturas.
Tenemos un pequeño avance con respecto a lo que serían los paramédicos dentro de estos centros de reclusión, pero que sin embargo no terminan de solucionar la situación porque no hay una atención médica adecuada.
De acuerdo un informe que abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril de este año, y que será presentado el miércoles por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Esa instancia ha seguido documentando casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de El Salvador debe aclarar las causas de las muertes de personas detenidas en las cárceles durante el régimen de excepción. El reporte con Neri Mabel Reyes.
El Salvador cumple su cuarto mes consecutivo bajo el régimen de excepción para la persecución de la criminalidad de los grupos de pandillas y los representantes de las organizaciones de derechos humanos y especialistas en criminología consideran que la herramienta se debe replantear para atender denuncias de detenciones arbitrarias y las muertes de personas que fueron detenidas durante los procedimientos. El antropólogo Marvin Aguilar dice que las medidas excepcionales han profundizado los procesos de encarcelamiento para juzgar a quienes han cometido cometido graves delitos, pero hace falta que el gobierno aclare los casos de 52 detenidos que, según organizaciones de derechos humanos, fallecieron bajo custodia del Estado en las cárceles del país.
Porque imagínate que de esos 52, que no se sabe todavía a detalle, imagínate si hay gente inocente.
El diario La Prensa Gráfica publicó el relato de una persona que fue detenida durante el régimen de excepción y que estuvo en la cárcel 30 días en los que, según dijo, fue sometido a tratos inhumanos, advirtiendo que vio cómo los custodios de la cárcel golpeaban a los reos y los sometían para que revelen detalles de las acciones de las pandillas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió en una audiencia temática en la que no participó el Estado salvadoreño información de 52 muertes de detenidos del régimen de excepción. Pero el especialista en criminología, Misael Rivas, considera que las solicitudes debieron acudir a las instancias nacionales.
Cuando se quiebra, que no se trabaja en la institución nacional, es que ese permiso tácito me lo da y yo hago la denuncia.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y por último, desde sala de redacción, periodistas peruanos denuncian el propósito de las autoridades de impulsar un proyecto de ley que penaliza la difusión de información relacionada con casos judiciales. Desde sala de redacción, en La Voz de América.
Asociaciones, organizaciones y gremios periodísticos de Perú consideran como un potencial riesgo la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de promover un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se trata de casos en reserva. Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Radio y Televisión, dijo a la afiliada de La Voz de América, RPP Noticias, que el proyecto del Ejecutivo privará a los peruanos de informarse sobre investigaciones de corrupción, incluyendo aquellas que se siguen contra el presidente Pedro Castillo, quien está bajo investigación por presuntamente integrar una organización criminal.
El contexto es la investigación a la que está sometido el presidente de la República. Sí tiene nombre propio y se quiere proteger, se quieren ocultar.
En tanto, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, explicó a medios de comunicación en ese país que con la medida se busca proteger la presunción de inocencia de los investigados, y en ese sentido recalcó que en lo absoluto se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. Sin embargo, Ricardo Burgos, presidente del Colegio de Periodistas de Perú, sostiene que la medida es un atentado contra la libertad de prensa.
En un país como el nuestro, donde la tensión social sigue escalando, donde se presentan acusaciones de corrupción a cada momento, instrumentar un proyecto de ley que abre el camino a la opacidad.
Las leyes que limitan la libertad de expresión han aumentado en Latinoamérica en los últimos años, profundizando lo que expertos califican como una erosión de la democracia en la región. Proyectos similares, conocidos como Ley Mordaza, se han impulsado en países como El Salvador, Venezuela y Cuba. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La selección de fútbol sub-20 de Estados Unidos clasificó al Mundial de Indonesia 2023 al ganar 2-0 a su similar de Costa Rica ayer martes en partido de los cuartos de final del premundial de la CONCACAF que se disputa en Honduras. Paxton Aronson firmó un doblete a los 5 y 49 minutos en el partido disputado en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Con la victoria, Estados Unidos avanzó a los semifinales del premundial, que dejará 4 clasificados a Indonesia 2023 y a los finalistas con boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las semifinales se disputarán el viernes y la final está programada para el domingo. México y Estados Unidos son los grandes favoritos para los dos primeros lugares. El combinado del Tío Sam es bicampeón de la categoría en CONCACAF al ganar los últimos torneos 2017 y 2018. Serena Williams comenzó y acabó su retorno en Wimbledon después de 364 días sin jugar un partido de sencillos y fue palpable que era alguien que había estado sin jugar durante mucho tiempo. Falló muchos tiros, meneó la cabeza y cerró los ojos. Se dieron algunos momentos en los que Williams desplegó el tenis que le llevó a ganar 23 títulos de Grand Slam. Clavó potentes saques y devoluciones alzando los brazos para celebrar. De vuelta al escenario de su último partido de sencillos, uno que debió abandonar por una lesión el 29 de junio de 2021 y de 7 de sus campeonatos de Grand Slam, la estadounidense de 40 años estuvo 2 puntos de la victoria, pero no pudo liquidar el duelo ante una rival que se bautizaba en Wimbledon y sucumbió 7-5, 1-6, 7-6 ante la francesa Harmony Tan. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Cineasta Woody Allen dijo esta semana que en los próximos meses rodará una nueva película en París. Las declaraciones de Woody Allen tuvieron lugar durante una entrevista que le hizo el actor Alec Baldwin sobre la carrera del cineasta de 86 años y su nuevo libro titulado Zero Gravity, una colección de ensayos humorísticos. Woody Allen no dio detalles sobre su próxima película, que sería la número 50 y que indicó podría ser su última. El director de Annie Hall, 4 veces ganador del Oscar, ha negado acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992. Celebridades y ejecutivos de Hollywood se distanciaron de Allen después de que el movimiento Me Too se volvió global en 2017 y despertó una nueva atención sobre la conducta sexual inapropiada. Alec Baldwin, quien apareció en 3 de las películas de Woody Allen, no mencionó el tema durante la entrevista que se transmitió en vivo en la página de Instagram del actor. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carey Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. 1977, Fleetwood Mac pasa 31 semanas en la cima de la lista Billboard 200 con su álbum Rumours. Fue el segundo trabajo del grupo tras la incorporación de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El disco incluye Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop y You Make Loving Fun. También los temas Second Hand News y I Don't Want to Know. Rumours ganó Grammy por álbum del año. 1969, la banda canadiense de Winnipeg, The Guess Who, debuta en las 100 calientes con These Eyes. La canción, escrita por Randy Bachman y Burton Cummings, alcanzó el puesto número 6. Y en el año 1975, América estrena Sister Golden Hair. La canción, que conquistó la cima de las 100 calientes, se convirtió en su segundo número 1. América son los mismos de Ventura Highway y Daisy Jane. La agrupación posee un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Y en 2022, los irlandeses Belters Only, con la voz de Jazzy, llegan al primer lugar en Irlanda y al 2 en el Reino Unido con Make Me Feel Good. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.